en Egipto, en Nigeria o en Siria. Y es también nuestra tarea, cada uno en la medida de nuestras responsabilidades, seguir clamando y actuando para que cese el terror.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. O me dais un café o no trabajo. O sea, a ser posible, descafeinado con sacarina, por favor, sí. Y un bollo no me atrevo a tomar. Estos bollos los ha traído el pulpo. Bueno, se lo ha traído al pulpo de...
Está muy bueno esto, ¿eh? Este va a caer.
Este va a caer. Ustedes me perdonan, pero es que me ha cogido la mañana aquí dándole vueltas a la actualidad del día, contando historias de... historias dignas de ser contadas, porque ahora mismo estábamos repasando la facilidad que tienen algunos para saber salir de situaciones difíciles. Yo no sé si te he contado, querida Paloma.
Dime.
¿Tú conoces la anécdota de un compañero nuestro de profesión? A cuenta de esto de salir de situaciones difíciles. Bueno, es una auténtica historia que demuestra que hay que ser a veces rápido e imaginativo para salir de... Este periodista popular hace ya algunos años, después de 35 de casado con su Tere, sí. Le llamaremos a él Mengano, decidió tener una aventura y con esa aventura, algunos años más joven que él, decidió irse a Moscú a pasar un fin de semana, para lo cual argumentó en casa que tenía un congreso de periodismo en Valladolid. No había móviles y no había prácticamente nada. Y fuese hasta Moscú con la mala fortuna de que a su esposa la llamaron dos íntimas amigas, una de ellas hermana del embajador en Moscú, que le dijo: Tere, aprovechando que Mengano se te ha ido al congreso de periodistas, ¿te quieres venir con nosotras a Moscú a pasar 2 días? A lo que Tere dijo: bueno, le dejo una nota a Mengano en casa, cuando por venga, si llama o cuando venga, y me voy con vosotras. Y se va a Moscú. Y en un momento determinado en la embajada dice el señor embajador: ¿no querréis ver la Plaza Roja de Moscú? A lo que ella asegura que estaría loca por hacerlo. Se va a la Plaza Roja con tan mala fortuna de que a lo lejos una de las amigas cree ver a Mengano debajo de un gorro ruso de astracán y cogido por la cintura con una joven esbelta, a lo que le dice a su esposa: Tere, no vas a dar crédito a tus ojos, pero aquel de allí es Mengano. A lo que Tere le mira y dice: yo me voy a ciscar en toda su puñetera madre. ¿Qué hace aquí Mengano?
Sí, tenía que estar en Valladolid.
Sí, tenía que estar en Valladolid. Y se acerca hacia Mengano a voz en grito. Ajá. Por toda la Plaza Roja de Moscú. Y Mengano la ve venir atónito.
Claro.
Claro, ¿y cómo se sale de esa situación o cómo salió Mengano? Pues Mengano fríamente se quedó mirándola y tal como ella llegaba alborzando los, agitando los brazos y con la voz en grito, él respondió: y se marchó airado con la novia, a lo que Tere se quedó parada diciendo:
¿será él?
Era igualito que Mengano. Acabo de darle la bronca a un ruso pobre. Lógicamente Mengano volvió a Madrid, se instaló en su casa leyendo el periódico a la espera de que volviera con todas las justificaciones sabidas de haber estado en Valladolid. Y cuando llegó Tere: no quieras saber, Mengano, lo que me ha pasado en Moscú. Bueno, pues eso es saber salir de una situación, ¿no?
Sí.
¿Y esto qué venía? Bueno, no me acuerdo. Pero el caso es que venía por algo. Por el largo puente. Bueno, el largo puente, fíjense ustedes, ayer la vuelta a casa de todos los que se fueron se produjo, hombre, sin los incidentes, más que los incidentes trágicos. El número trágico, el balance trágico de 23 muertos en las carreteras. Ha durado 10 días esta operación, claro. 10 días, algunos se han pillado los 10 días, la semana de vacaciones de un japonés, se la han cogido de puentes y se han producido 11 millones y medio de desplazamientos. Tráfico va a incrementar durante toda esta semana los controles de consumo de drogas y alcohol al volante, coincidiendo con las fechas prenavideñas. Y recuérdame mañana que te cuente el caso del otro compañero, esta vez el caso del zapato debajo del asiento. Bueno, ha sido un fin de semana de terror, muerte, de destrucción, y de nuevo los cristianos como objetivo en vísperas de la Navidad. 25 personas han muerto en el peor ataque terrorista contra cristianos en Egipto desde el 2011, en la Catedral de San Marcos, en el centro del Cairo. ¿Qué cristianos son? Son cristianos coptos. Digamos que los cristianos coptos en Egipto viven una indudable discriminación. Discriminación por ser cristianos, siendo como son, fíjense ustedes, cristianos que vienen de un Egipto preislámico, pero los islamistas, en fin, no les hace la vida fácil. Si les dejan, por ejemplo, poder criar cerdos, son los únicos que pueden criar cerdos en Egipto. De hecho, muchos chavalines de las familias coptas son los que recogen las basuras, muchas veces en muchos domicilios, para después en su chabola separar, reciclar y alimentar a los cerdos que se pueden tener. Bueno, la familia de Boutros Ghali, por ejemplo, era copta, egipcia, de la familia del secretario general de Naciones Unidas. Bueno, pues el explosivo estaba colocado en los bancos reservados a mujeres a la izquierda del altar. Entre las víctimas hay niños, deja 49 heridos. Y ningún grupo es reivindicado del atentado, pero bueno, los grupos islamistas radicales es fácil que lo hayan protagonizado. Para los cristianos coptos, la catedral de San Marcos es especialmente significativa, ya que en ella se ubica la sede del patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el Papa Teodoro II, que se encontraba de viaje oficial en Grecia. Turquía, bueno, Turquía también fue ayer, como saben ustedes, y me imagino que habrán visto imágenes, objetivo del terrorismo, doble atentado con coche bomba y con un suicida que ha dejado 38 muertos, 155 heridos en Estambul, en este caso por una facción, una escisión radical del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y también en Somalia, como saben ustedes, es el país en el que no existe Estado, no existe prácticamente nada. Son 20 los muertos después de la explosión de un coche bomba en Mogadiscio, reivindicado por la milicia islamista Al-Shabaab. Bueno, estoy echándole un vistazo al exterior. En el interior, hoy saben ustedes que hablaremos con la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que nos ha de contar, bueno, pretendemos que nos cuente, cuáles son sus planes en su otro despacho, el despacho en Barcelona, para sofocar, dialogar, para acercar posiciones, para acabar con esta espiral absurda del independentismo catalán, que ahora, según escuchaba Oriol Junqueras, amenaza con adelantar los plazos de ese referéndum que quieren hacer otra vez. ¿Saben ustedes por qué lo quieren adelantar? Lo quieren adelantar porque saben que pierde fuelle. Todos los días que pasan, cada día que pasa, el independentismo, y ya se ha visto en el País Vasco, pierde fuelle y pierde motivación. Pierde movilización. Deprisa, deprisa, no sea que luego sea demasiado tarde. Es lunes 12 de diciembre del 2016, y estas son las noticias del día.
¿Conoces alguna Guadalupe?
Sí, ¿por qué?
Hoy es la Virgen de Guadalupe.
¿Hoy es hambre?
Mira.
Anda.
Sí, sí, 2 millones de mexicanos que andan por ahí.
Claro, claro, sí. Claro, la guadalupana, di que sí.
Venga, cuento las
noticias.
Indio,
y el indio Juan Diego en la pupila del ojo.
Ahí está, y le vas felicitando, de momento.
Esto es.
Italia es noticia, ya tiene nuevo primer ministro, se llama Paolo Gentiloni, es el quinto primer ministro que tiene Italia en 5 años.
Emerge, inoltre, nelle
emerge además de las consultas, la indisponibilidad de las mayores fuerzas de la oposición a compartir la responsabilidad de un nuevo gobierno. Por tanto, no por elección, sino por sentido de responsabilidad, nos moveremos en el cuadro del gobierno y de la mayoría precedentes.
El que fuera ministro de Exteriores con Matteo Renzi tiene ahora como principal objetivo solucionar la crisis bancaria y la convocatoria de elecciones. Hoy va a continuar las consultas para formar gobierno. Noticia también en Bruselas, la Unión Europea y Cuba van a firmar hoy el primer acuerdo bilateral de su historia. Supondrá el final de la política restrictiva que los Estados miembros impusieron a Cuba en 1996. El acuerdo deja a un lado el capítulo de los derechos humanos y se centra en lo comercial. Por lo demás, la policía busca al autor del asesinato de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. A Carmen Martínez le descerrajaron 2 disparos en la cabeza, al parecer con un silenciador.
Que se descubra lo que ha pasado de verdad y por qué han asesinado a esta señora, que la verdad es que es lamentable.
El móvil podría ser económico, la policía baraja la posibilidad de que se trate de un sicario. Y va a ser una de las imágenes que veremos a lo largo de la jornada. El rey Felipe VI, que recibe hoy a los ganadores del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti? Participan alumnos de educación primaria y secundaria de centros educativos de toda España y 21 trabajos han sido seleccionados. Y señoras, señores, después de una semana haciendo lo que le ha salido, pues de ahí, como se dice, de la peineta.
Sí, pero bueno, ¿dónde estaba Alcalá? Era la pregunta.
Estaba en Londres.
Ah, pues si te dábamos en Nueva York.
No. Estaba en Londres haciendo un poquito, Herrera, de Christmas shopping.
¿Ya?
Que es una cosa como muy cool. En realidad compras...
Hay que tener muy bien forrada la cartera para en hacer realidad, Christmas shopping en Londres, que
bueno,
es una de las ciudades más caras del mundo.
Ten en cuenta que trabajar en este programa...
No, reporta beneficios, yo lo sé.
Te reporta beneficios. Te reporta beneficios.
¿Me has traído algo?
Y te compras lo mismo que en Madrid, en realidad, pero ir con tu bolsita paloma de Harrods, con ese verde British, pues te da un aire cool.
¿Me has traído algo, Alcalá?
Te he traído algo.
¿Sí?
Te he traído unos titulares de entrada, si quieres, y luego arriba...
¡Qué austero!
Y luego
días.
Arriba en la redacción te llevas el regalito.
Tira, dispara que es
bueno,
sorteo de Champions,
con
¿no?
Con permiso, hoy tenemos efectivamente el sorteo de Champions, es lo principal del día, de este lunes día 12. Lo vamos a dar en la última hora de este programa, Herrera en COPE, y en el bombo 1 van a estar los cabezas de serie, es decir, el Barcelona y el Atlético de Madrid, y en el bombo 2, de los segundos clasificados, estarán el Real Madrid y el Sevilla. Esto es importante, Paloma, no puede haber todavía en esta ronda de octavos de final enfrentamientos entre equipos de un mismo país, así que no habrá ningún enfrentamiento entre estos 4 representantes españoles. En la Liga, gran victoria del Sevilla, 0-3 en Balaídos ante el Celta, Español 2, Sporting de Gijón 1, y en el encuentro que cerraba la jornada, Betis 1, Athletic Club de Bilbao 0, victoria del equipo de Carlos Herrera. Hoy se cierra en realidad la jornada número 15 con el partido Villarreal-Atlético de Madrid. Y esta tarde, a eso de las 8, todos los focos apuntarán a Cristiano Ronaldo. Va a anunciarse oficialmente que el portugués gana su 4º Balón de Oro como mejor jugador del año 2016. Completarán el podium el jugador del Barça, Leo Messi, y el jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Te voy a decir una cosa, voy cogiendo cada vez más fuerza en este equipo,
¿sí?
Voy tomando decisiones. Mantuve el lunes y el martes encerrado a Carlos Herrera bajo llave para que descansara un poco, y queda automáticamente prohibido que te vayas de vacaciones hasta el verano.
Vale.
¿De acuerdo?
Bueno, ya hablaremos, ¿eh? Ya hablaremos.
6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
3.584. Serie 29.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Perdona el retraso, pero es que no encontraba esta camiseta. Por cierto, ¿te gusta?
Estás guapo, pero te veo más gordo.
¿En serio?
Sí, a ver, ponte el cinturón, Mucho mejor.
No llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo. En un impacto a solo 30 kilómetros por hora, una persona multiplica su peso por 10. Estas navidades adelgaza poniéndote el cinturón. Y de paso salva la vida. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
El Ayuntamiento de Barcelona ha sorprendido con una propuesta que a buen seguro va a generar debate. La ciudad condal va a ofrecer 3 años de transporte público gratuito a quien mande al desguace su viejo vehículo contaminante. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. No sabemos si los barceloneses harán mucho caso al Ayuntamiento de Ada Colau, porque en la letra pequeña de la propuesta se recoge el compromiso de no comprarse otro coche, lo cual es mucho prometer. En todo caso, es una muestra de que el debate sobre la contaminación y los vehículos sigue creciendo. El Ayuntamiento de Madrid todavía no ha llegado tan lejos, pero parece decidido a impulsar 2 ideas de futuro combinadas en una misma iniciativa: el coche eléctrico y compartido. La primera compañía que dispuso en el centro de la capital 500 vehículos de 2 plazas a 19 céntimos el minuto lo está petando, que dicen ahora los modernos, con 130.000 usuarios inscritos. Tanto que a partir de la semana que viene otra compañía comenzará a hacerle competencia con vehículos de 4 plazas y que podrán aventurarse más allá de la M30. En todo caso, poco a poco comienzan a cumplirse las profecías de los expertos en movilidad y las escuelas de negocio. Desde hace tiempo nos hablan de un futuro donde el vehículo privado cede terreno a los vehículos compartidos de gestión pública o privada. Como en tantas otras cosas que se avecinan, no pagaremos por tener, sino por usar. De momento la gente empieza a acostumbrarse a eso de echar mano del móvil para desbloquear las puertas de un coche, de usar y dejar.
Localizas los coches que están más cerca de ti, los vehículos más cercanos, escoges uno, el coche se abre con el teléfono. Una vez que el coche está abierto, coges la llave que está dentro, arrancas, vas a donde tengas que ir, aparcas el coche en zona verde, zona azul, no tienes que sacar el ticket, cierras y sigues con tu vida.
Mientras crece la cultura del coche compartido, también está por ver la velocidad con la que nos trasladamos a un escenario de coches no contaminantes. Un estudio de la consultora LMC asegura que los vehículos limpios supondrán el 14% de la flota mundial dentro de 5 años. Europa será la región donde más crezca el uso de los híbridos y eléctricos, con una cuota del 20%. El precio del combustible, las ayudas estatales y la cultura medioambiental influirán en la expansión del nuevo paradigma. Los vehículos eléctricos puros se enfrentarán al problema de la falta de infraestructuras para la recarga, por lo que los expertos lo ven como el futuro lejano. Todo apunta a que en el medio plazo el triunfador será el híbrido enchufable. De hecho, este tipo de vehículo, capaz de enchufarse a la red eléctrica, pero que puede echar mano de un motor de combustión convencional si se queda sin batería, superará en ventas al eléctrico puro el año que viene. Son pequeños cambios que nos llevan a un futuro diferente, un futuro que ya asoma las orejas, aunque todavía le queda mucho por definir.
Los cristianos otra vez en el punto de mira de los islamistas radicales. Una bomba acababa ayer domingo con la vida de 25 personas en la Catedral de San Marcos de El Cairo. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Se trata de uno de los peores atentados perpetrados contra la comunidad cristiana copta de Egipto a menos de 2 semanas de las celebraciones de Navidad. La Catedral San Marcos en El Cairo es el templo central de la comunidad cristiana, que constituye el 10% de la población del país. Una terrorista dejó una maleta con 12 kilogramos de explosivos en la capilla destinada a las mujeres, sembrando muerte y destrozo. Ninguna organización asumió la responsabilidad por el atentado, pero las fuerzas de seguridad egipcias sospechan que tras el mismo se hayan militantes de Daesh. 2 días antes habían muerto 6 agentes de policía en otra explosión autoadjudicada por una agrupación afiliada a la Hermandad Musulmana. 5 años atrás, una explosión similar en la iglesia copta de Alejandría dejó un saldo de 23 muertos y fue uno de los factores que desencadenó la ira popular contra el régimen del entonces presidente Hosni Mubarak, que derivó en su derrocamiento.
A las 9 de la mañana, Carlos Herrera va a entrevistar a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María. La negociación con Cataluña para reconducir el desafío independentista es uno de los principales objetivos del gobierno. La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, insistía ayer en ese diálogo siempre desde el respeto a la ley.
Desde luego, el gobierno de España está haciendo una intensa labor de diálogo con la sociedad española, pero siempre ese diálogo va a hacerse con respeto a la igualdad de todos los españoles y dentro del marco del Estado de Derecho. El diálogo va a tener siempre como línea roja el respeto a la ley en Cataluña.
Reapareció Pedro Sánchez este fin de semana en Asturias, aunque mantiene las dudas sobre si disputará o no las primarias por el liderazgo del partido. Un partido cada vez con más críticas hacia Sánchez. Dicen que no le entienden. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días. El presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, aseguraba en COPE que la radicalidad que está demostrando Pedro Sánchez podría acabar con el PSOE. Es una postura equivocada, añadía, y anacrónica.
Es equivocado porque colocarnos como los líderes de la radicalidad, como los líderes del no, nos va a convertir en un partido testimonial.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguraba que es el momento de que lleguen caras nuevas al PSOE y le ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez.
Vamos a buscar una dirección más en el centro izquierda y menos de competir directamente con Podemos, como seguramente de forma equivocada se hizo en el pasado.
Ambos dirigentes socialistas confían en que se presente un solo candidato o candidata para dirigir el partido.
En los mercados la semana comienza mirando a Estados Unidos. Mañana se reúne la Reserva Federal y se da por seguro que va a haber una subida de tipos de interés, Joaquín Vidmanos.
En noviembre la Reserva Federal no movió ficha para no influir en las elecciones. Esta vez el mercado descuenta que Janet Yellen sí subirá los tipos de interés, lo que va a provocar un alza del dólar. Algunos expertos auguran que pronto veremos la paridad del billete verde con el euro. Luis Fernando Utrera, del Instituto de Estudios Bursátiles, va incluso más allá.
Voy a ir en contra de lo que dicen algunos de los analistas o de los expertos, y es que yo veo hacia mediados de año 17... pues el euro dólar en torno a 0,95 aproximadamente. Y ese sí creo que va a ser un poco el suelo, el soporte del movimiento, ¿no?
Eso tiene ventajas, favorece las exportaciones, hace más competitivos a países con atractivo turístico como España, pero también tiene inconvenientes serios. El principal, que va a encarecer nuestra factura energética.
El padre de Nadia, la niña de 11 años que sufre una enfermedad rara, tenía preparada la huida de la familia al sentirse acorralado. Desde el viernes está en prisión por estafa, informa Adrián Gil. Buenos días.
Buenos días. Fernando Blanco viajó a Francia el pasado día 6 de diciembre al sospechar que estaba siendo investigado. A través de la intervención de su teléfono, el juez considera que intentó eludir la acción de la justicia. Así lo confirmaba para COPE Tony Castejón, portavoz del sindicato de los Mossos.
Se montó un dispositivo para que el padre no se diese la fuga, cosa que intentó hacer, es decir, estamos hablando de recursos policiales importantes aplicados a este caso concreto. Y el padre se intentó fugar y a partir de ahí ya pues se desencadenó todo.
El juez destaca además que fue constante su empeño para no ser localizado. Tenía hasta 3 números distintos y realizaba las llamadas por WhatsApp. Además considera que había riesgos de destrucción de pruebas. La niña, Nadia, de 11 años, ya se encuentra en Palma de Mallorca bajo la custodia de sus tíos maternos.
Parece que va mejorando la situación, pero el servicio de urgencias del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estado colapsado durante todo el fin de semana, acumulado cerca de 90 pacientes que esperaban una habitación. COPE Barcelona, Emily Casellas.
87 fueron las personas que ayer por la tarde se acumularon en los pasillos de las urgencias en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona sin poder ser ingresadas en habitación. El diputado de Ciudadanos, Jorge Soler, se refirió a esta situación como algo habitual en la sanidad catalana.
Es cierto que es noticia nuevamente Vall d'Hebron, pues porque hay muchísimos pacientes esperando ser ingresados en una habitación, pero en absoluto en Cataluña esto es una novedad. Hoy está pasando esto en Vall d'Hebron como sucede habitualmente. El mismo colapso está pasando en hospitales como puede ser pues San Pau o el Hospital del Mar o muchísimos otros.
Destacar que este ha sido un puente donde más de 90 pacientes han tenido que esperar cama en uno de los hospitales referencia en toda Cataluña.
Esta mujer, vamos, te tiene que volver loca,
pues,
Dionne Warwick.
Dionne Warwick, sí, me gusta mucho, ¿eh? Y esta canción, fíjate, además, esto fue casi un himno de los 80, ¿eh? En los primeros 80, donde triunfó y de qué manera. Ahora, hablando con el pulpo de Dionne Warwick, aquí teníamos, mantengo yo una pequeña disputa con Santi González, que él asegura que Dionne Warwick no fue pareja de Barbacara, yo le aseguro que sí. Él sostiene que fue pareja de Angie Dickinson. Claro que sí, fue pareja de Angie Dickinson. Pero también lo fue. Es que una vida tan larga como
claro,
la de Baccarat...
Claro, es que una vida tiene muchas vidas.
Claro,
¿no?
Da tiempo para mucho. Y efectivamente fue pareja de Dionne Warwick, lo siento, Santi. Y si quieres, llevamos
bueno,
esta polémica
hasta
el final.
Sí. Son 72 años lo que cumple hoy, o sea que...
Esto es.
Aún le quedará más vida.
Esto es.
Por vivir, quién sabe.
Who knows.
Vamos a repasar, aunque sea así rápidamente, las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @ Herrera en Cope. Nuestro Facebook, facebook.com/ Herrera en Cope. Tome nota del WhatsApp, 600-99-1314. El contestador 91-522-3379. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Estando, damas y caballeros, a las 6:30 en este lunes 12 de diciembre del 2016, ya prácticamente habiéndonos zampado la mitad del último mes del año. Cerca ya de ponerle fin a este 2016 que para unos habrá sido bueno, para otros habrá sido malo. Desde luego para todos aquellos que han perdido la vida en la carretera, fíjense lo que ha sido para todas las familias que hoy despiden a los 23 fallecidos en este largo puente, en estos 10 días, con 11 millones y medio de desplazamientos. Es un fin de semana bastante sanguinario. Como recordamos, después de los atentados que se vivieron en Estambul, también en Somalia, y el último en Egipto, con el objetivo de los últimos tiempos, que son los cristianos, los coptos, en vísperas de Navidad. 25 personas han muerto en Egipto, en la Catedral de San Marcos, en el centro del Cairo, por una serie de explosivos colocados en los bancos reservados a las mujeres a la izquierda del altar. No son precisamente buenas noticias para comenzar una semana que está llena en nuestra sociedad del precalentamiento navideño, de las comidas de Navidad, de los encuentros entre amigos, entre compañeros de trabajo, la preparación de la Nochebuena, la Navidad, San Esteban y otras fechas a las que iremos calentando debidamente en este programa. Mientras tanto, ya sabemos algunas cosas y las previsiones que tenemos para toda esta semana. Hoy hablaremos con la vicepresidenta del Gobierno acerca de varias cosas, ¿no? Referentes a su trabajo como vicepresidenta y además a este encargo que parece haberle otorgado el presidente del Gobierno Rajoy a Soraya Sáenz de Santa María, de encárgate tú, desactívame el creciente conflicto institucional en Cataluña. No, desde luego no es una tarea fácil, ni que se haga en dos días, ni que se solucione mediante este diálogo bonachón que parece ser, ya saben ustedes, diálogo y talante fueron las dos palabras que se pusieron más de moda. Precisamente en una época en que faltó bastante diálogo y talante, como fue la presidencia de Rodríguez Zapatero. Bueno, pues diálogo ya saben ustedes que en temas catalanes quiere decir darle la razón a los que quieren saltarse la ley. Lo contrario no es diálogo, según parece. Bueno, pues el gobierno va buscando acuerdos en asuntos como presupuestos, pensiones, educación, financiación autonómica. Es un gobierno en minoría. No es un gobierno con mayoría absoluta. Por lo tanto, no es un gobierno que pueda hacer lo que quiera. Es gobierno tiene que pactar cosas. Bueno, pues lo que ha querido la aritmética parlamentaria. Y por lo tanto, después de haber acordado el techo de gasto, el déficit público, etcétera, etcétera, pues el gobierno espera poder aprobar los presupuestos en el primer trimestre del año y luego, como ya les digo, el desafío en Cataluña. Y algunas cosas, algunos asuntos de política internacional. La política internacional con un gobierno en funciones ha quedado bastante... Es decir, el gobierno ha estado en aquellos lugares en los que tenía que estar, pero no con iniciativas, que sí puede tener un gobierno con cara y ojos. Ahora se plantea para los próximos meses reactivar la proyección exterior, logrando más peso en Europa, Iberoamérica, en el norte de África, la relación con Estados Unidos. Rajoy, tengo entendido que está el 20 de enero en Nueva York, en un debate del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay contactos con el equipo de Donald Trump para ver si hay un posible encuentro, primer encuentro, etcétera, etcétera. Y otro que, y el que busca su futuro desesperadamente es el PSOE. El PSOE, después de que este fin de semana, Pedro Sánchez, que es el tábano permanente con el coche de agrupación en agrupación que tiene el Partido Socialista, después de que en Asturias, además fuera Asturias, al terreno, al territorio del presidente de la gestora, a movilizar a sus fieles del no es no. Dice, pero todavía con el no es no, sí, todavía con el no es no. Es decir, con la retórica izquierdista, pseudopodemita, que maneja Pedro Sánchez, que seriamente debería plantearse entrar en Podemos y pedir una... No sé cómo se entra en Podemos, pero supongo que será ir a un sitio, pedir una ficha, apuntarse, pagar una... No sé, digo yo, tengo una idea. Lejos de mí la intención de comprobarlo, pero será así, porque realmente es el lugar en donde él seguramente va a estar más a gusto, más acorde con las ideas que maneja y que quiere, a las que quiere someter al Partido Socialista, que cada vez que puede manda a alguno de sus portavoces, o bien del Nuevo o bien del Viejo Testamento, a decir todo lo contrario, que el gran error del Partido Socialista sería radicalizarse en la izquierda como si fuera Podemos y abandonar el centro-izquierda, que es lo que le ha dado, por cierto, los grandes éxitos. Lo ha dicho Jáuregui este fin de semana y lo ha dicho también Abel Caballero. Además lo han dicho aquí en COPE. Bueno, la expectación está puesta ahora en un acto que el 16 de diciembre va a protagonizar Susana Díaz en Jaén, junto a Rodríguez Zapatero. Ya saben ustedes que Susana Díaz es... o busca ser el líder aclamado del Partido Socialista, aunque haya también otra corriente que ya se ha hecho popular, que es aquella que dice ni su ni sa, ¿no? Ni Susana ni Sánchez. Claro, ¿y quién es ese? ¿Quién es el que está ahí? Pachi López, que algunos señalan. Pachi López tiene que quitarse el lastre de Sánchez en medio primero y luego ver exactamente con qué apoyos cuenta. Bueno, y es noticia también que Jordi Pujol Ferrusola sigue haciendo negocios en plena investigación de la Audiencia Nacional por blanqueo de dinero procedente de la corrupción. Lo cuenta el diario El Mundo, que 2 meses después de ser imputado promovió inversiones multimillonarias en Mauritania, Senegal, en Paraguay, proyectos de energía renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Estos datos constan en la documentación intervenida por la policía en su despacho hace poco más de un año. En el comentario editorial, El Mundo hoy se pregunta cómo es posible que no se haya decretado ninguna medida cautelar relevante contra los Pujol, a los que habría que recordar que la UDEF, la Unidad de Delitos Financieros, define como grupo organizado dedicado a la evasión fiscal y al blanqueo de capitales. Son las 6:38. Tengo mucho interés en que ustedes conozcan otras noticias del día en estos titulares.
Noticias del día que miran a Italia. El nuevo primer ministro Paolo Gentiloni continúa con la ronda de contactos para formar gobierno. La oposición ha vuelto a reclamar elecciones anticipadas. El sustituto de Matteo Renzi llama a la responsabilidad.
Emerge además de las consultas la indisponibilidad de las mayores fuerzas de la oposición a compartir la responsabilidad de un nuevo gobierno. Nos moveremos en el cuadro del gobierno y de la mayoría precedentes.
En Siria, los combates han vuelto a la ciudad histórica de Palmira. La organización terrorista Daesh ha retomado el control de las ruinas tras 72 horas de ofensiva militar. El ejército sirio y los soldados rusos que les prestaban apoyo abandonaron sus posiciones ante la llegada de 4.000 yihadistas. Noticia también Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, que ha respondido a las acusaciones de la CIA de que Rusia le ayudó a ganar las elecciones. Una teoría que Donald Trump califica de ridícula.
Creo que es ridículo, decía Trump. Es otra excusa, no me lo creo. No sé por qué cada semana es una excusa diferente. Hemos tenido una gran victoria en el colegio electoral.
Protagonista también la niña Nadia, que ya está en Palma de Mallorca, donde va a vivir con sus tíos, que tienen la guarda y custodia de la pequeña. El padre se encuentra en prisión desde el viernes acusado de estafa. Fernando Blanco había preparado junto a su mujer la huida de toda la familia de forma organizada. Y las urgencias del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que se han vuelto a colapsar este fin de semana, se han vuelto a ver camas en los pasillos, algunos pacientes tuvieron que ser derivados a otros hospitales. El diputado de Ciudadanos, Jorge Soler, cree que es un problema de financiación y dice que lo peor está por llegar.
No hemos llegado todavía a la época de gripe y, por tanto, si estamos ya con este tipo de colapso, pues bueno, ya conocemos y sabemos, ¿no?, lo que va a pasar.
Y en deportes, noticia Alcalá. Buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días a todos.
Y el sorteo de la Champions. Por cierto, que el Madrid está en Japón también.
Madrid,
¿no?,
va a conocer efectivamente el rival desde Japón, desde la ciudad de Yokohama, donde juega este exótico torneo, el Mundialito de Clubes, el próximo jueves. Hay una semifinal el próximo miércoles. El jueves juega el Real Madrid su semifinal ante el América de México. Y en caso de victoria, nadie lo duda, evidentemente, dado el... bueno, pues el nivel de los rivales, jugará la gran final del Mundialito en la mañana del próximo domingo. Bueno, aunque la información deportiva, desde luego, esta mañana está marcada sobre todo por el sorteo de la Champions, hay mucha expectación entre los seguidores aficionados del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona y del Sevilla. Han pasado los cuatro la fase de grupos y los cuatro van a estar en los bombos de la UEFA en la ciudad de Nyon, en Suiza. Es a las 12 del mediodía, lo transmite la cadena COPE. En el bombo 1 entran los cabezas de serie, es decir, los que quedaron primeros en su grupo, Barcelona y Atlético de Madrid, y en el bombo 2 van a estar quienes quedaron segundos en la fase anterior de grupos, es decir, el Real Madrid y el Sevilla. Importante, que nadie espere un Madrid-Barça o un Sevilla.
No se puede, ¿no?
No se puede, porque el sorteo es dirigido y tiene básicamente dos normas. En esta ronda de octavos de final no pueden enfrentarse equipos de un mismo país, con lo cual queda descartado cualquier enfrentamiento entre españoles o entre ingleses o entre alemanes o entre portugueses, y tampoco puede haber ningún enfrentamiento entre equipos que ya se hayan medido en la fase de grupos que acaba de terminar. Así que pues el Real Madrid no puede enfrentarse al Borussia Dortmund o el Barcelona no puede enfrentarse al Manchester City. Con estos dos condicionamientos se celebra el sorteo a las 12 en punto del mediodía. Así que lo transmitiremos aquí con Carlos Herrera, con María José Navarro, con José Luis Pérez y con conoceremos qué suerte corren el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla y el Atlético de Madrid. En la última hora de Herrera en COPE, el sorteo de la Champions. En la Liga, Paloma, ya es tradición, y lo contamos casi cada fin de semana, el gol de Sergio Ramos de cabeza a última hora, minuto 92-93. Volvió a ocurrir, en este caso ante el Deportivo de La Coruña, en este fin de semana. Así que el Madrid continúa muy cómodamente de líder, con 6 puntos de colchón sobre el FC Barcelona. Ayer, Celta 0, Sevilla 3, con 3 goles de Iborra. El Sevilla es el tercer clasificado. Español 2, Sporting de Gijón 1. Y en el encuentro que anoche cerraba la jornada, Betis 1, Athletic Club de Bilbao 0. Hoy se cierra esta jornada 15 con el encuentro Villarreal-Atlético de Madrid, aunque la verdad es que durante esta semana en el Atlético de Madrid se ha hablado básicamente del nuevo escudo.
¿Qué te parece? Wanda Metropolitano.
Más moderno. Sí. El nombre del estadio es Wanda Metropolitano, que la gente lo ha cogido
con
muchas chanzas, pero quiero decir que hay un montón de equipos de la élite europea que tienen patrocinadores que dan nombres a su estadio, sí. Allianz en el Bayern de Múnich, Emirates en el Arsenal en Inglaterra, y este patrocinio le reporta al Atlético de Madrid 60 millones de euros en los próximos 5 años.
Bueno, hay gente que le ha gustado mucho y otros son que el escudo le ha gustado menos.
Hay debate, el escudo es una modernización, un poco más estilizado, el oso tocando las estrellas. Bueno, yo sé que hay debate,
mira,
pero
ponerse de acuerdo en algo así es imposible.
Es muy difícil.
Es imposible.
Es cierto que siempre en esto de los logotipos y de los escudos, pues hay que ir un poco hacia la innovación, y los tiempos modernos llevan a esto, y el ponerle el nombre de un patrocinador al estadio es algo que va a hacer todo el mundo, incluido por cierto próximamente el Real Madrid con el Santiago Bernabéu, y te da una talegada como estos 60 millones de euros. Bueno, lo dicho, la Champions, la Liga, y a las 8 de la tarde, tercera noticia importante de este lunes, señoras y señores, se anuncia oficialmente el ganador del Balón de Oro 2016 como mejor futbolista del año. ¿Quién va a ser? Bueno, faltan 12 horas.
Cristiano.
Pero se puede decir, va a ser Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, como ganador de la Copa de Europa y como ganador de la Eurocopa de Naciones el pasado verano con Portugal. Él conocerá la noticia en Japón, donde se ha concentrado con el Real Madrid, y le acompañarán en el podium Leo Messi, del Fútbol Club Barcelona, y Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid.
Alcalá, entonces, pendientes, bueno, toda la mañana en Herrera en COPE, pero a las 12, ahí tenemos, ¿no?, la hora del sorteo.
A las 12 en punto.
Lo vamos a contar boletín, en la cadena COPE.
Y luego, pues, Herrera, Lama, Navarro, todo el mundo con la suerte para Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Sevilla.
Gracias, Alcalá.
Que tenga suerte, chao.
Suerte a todos. 6:44, 5:44 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
972.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
institutopascal.es.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Tenemos ya sobre la mesa de este lunes, de este programa, todos los periódicos del día. Vamos a repasarlos con sus protagonistas. José Antonio Araquista, en Buenos Días.
Buenos días, pues estos son los cinco protagonistas de esta mañana. La primera, una monja que llora en la portada de ABC, en el atentado de ayer domingo contra los cristianos coptos y su principal templo en el Cairo. El terror se extiende en Oriente Próximo. La Vanguardia titula Masacre de cristianos en Egipto en vísperas de Navidad. El otro gran atentado del fin de semana, el de Estambul, con 38 muertos, también tiene hueco en las portadas. El periódico de Cataluña señala Erdogan se vengará de la matanza. Pedro Sánchez y su reaparición en Asturias este fin de semana. ABC cuenta hoy que Pachi López intenta que Sánchez desista de competir en las primarias del PSOE. Sobre este asunto aporta La Razón. El PSOE repensará sus primarias tras el fiasco de Sánchez. El clan de los Puyol y en concreto el primogénito Jordi Puyol Ferrusola de Nueva Escena. Información de portada hoy en El Mundo. Puyol Jr. rediseñó grandes negocios en plena investigación judicial. La UDEF tiene pruebas de inversiones multimillonarias en Mauritania, Senegal y Paraguay solo dos meses después de ser imputado. Fernando Blanco, el cuarto protagonista. ABC cuenta hoy que el padre de Nadia intentó organizar la huida de la familia. La Razón dice que las intervenciones telefónicas impidieron que Blanco llegara a la frontera con grandes cantidades de dinero en efectivo. Y el último protagonista, Paolo Gentiloni. Este señor es ya a la espera de jurar su cargo y formar gobierno, el nuevo primer ministro de Italia. Su imagen es la portada de Cinco Días, un nuevo líder para Italia ante el reto de rescatar a la banca. El economista titula también, con imagen del nuevo primer ministro, un gobierno exprés para sanear la banca italiana. El Mundo destaca el dato de que es el quinto gobierno de Italia en solo cinco años.
Bueno, pues todas las portadas, todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y hasta la una de la tarde ya hemos avanzado alguna cosa con Alcalá. ¿Qué nos espera en Herrera en COPE? Dani Trigo, buenos días.
Bueno, pues un montón de cosas. Buenos días, Carlos. Herrera va a entrevistar a partir de las 9 de la mañana a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, con la que vamos a tratar un montón de asuntos de la política nacional. Chencho Arias, Gloria Lomana, Ignacio Camacho y Antonio San José se sientan hoy en nuestra mesa de análisis a partir de las 8:30. Importante, ya lo decía Alcalá, ese sorteo de la Liga de Campeones que tiene a mucha gente pendiente, que también va a sonar aquí en Herrera en COPE a las 10, nuestra hora de los fósforos, en el 950-60-06, y a partir de las 11, Paloma, en Herrera en COPE, José Manuel Soto.
Tú serás mi amanecer, solo tú tienes la llave de mi vida, la que cure.
José Manuel Soto, que ha convertido esto que está sonando en disco, un concierto único que dio en julio en los Reales Alcázares de Sevilla, en conmemoración de su 30 aniversario en el mundo de la música, concierto grabado en directo con 20 músicos que están sonando en este concierto que José Manuel Soto ha sacado en disco, va a sacar en disco, y que hoy nos lo va a traer aquí a partir de la...
Que suena así de bien. Todo esto y mucho más hasta la una de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad?
Pues muy familiar, la verdad. Mucho descanso, porque hay que recuperarse de la comida de la redacción de deportes y eso requiere unos cuantos días. Muy familiar, y si podemos, si nos lo permite el fútbol, si nos lo permiten los estudios de mis hijos y la cuenta corriente, nos gusta ver cómo se vive la Navidad en alguna ciudad europea. Este año no sé si nos toca salir, ya os lo contaré.
En COPE, la Navidad también eres tú, y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Lapsus de memoria. Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, porque The Memory contiene fósforo y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory de Pharma OTC.
¿Sabes quién ha estado en el bar? Paco.
¿Paco? No le veo desde que le robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. Anda con historias y papeleos para arreglar los destrozos del robo y lleva cerrado más de un mes.
Madre mía, nos pasa eso a nosotros en el bar y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder, Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Si tú solo ves...
una caja de zapatos.
¿Dónde ellos ven?
Una mansión grandísima, con piscina y jardín, con aparcamiento de elefantes y hasta portahelicópteros.
¿Eso es que hay que jugar? Mucho más. Ven con tus hijos a jugar a IKEA del 16 al 18 y disfruta de muchas ofertas y actividades divertidas durante todo el fin de semana. No olvides que abrimos el domingo 18, excepto en Baracaldo y Pamplona. Más en IKEA.es.
El Museo de Bellas Artes y Arqueología de Málaga abre hoy sus puertas en el Palacio de la Aduana con más de 15.000 piezas y una colección pictórica de más de 2.000 obras de los siglos XIX y XX. Ramón García Pellegrín.
El nuevo Museo de Málaga, que se inaugura hoy, reúne 17.000 piezas de las colecciones procedentes de dos museos, el de Bellas Artes y el arqueológico, como cuenta a COPE su directora María Morente.
El museo ha tenido una trayectoria firme con su programación expositiva y también con la singularidad de su colección, que muestra pues un relato, un correlato sobre la historia de la pintura española desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del XX.
Museografía impecable, didáctica y muy clara para el nuevo Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana.
Y protagonista también Frank Sinatra, un hombre excesivo en todo y un icono musical del siglo XX, Nacho de Gamón.
Apodado como La Voz, es una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. I've got you under my skin. Su estilo, una extensión natural de la conversación, explotaba el repertorio de los compositores populares norteamericanos. Su voz de bajo barítono se adecuaba perfectamente al estilo crooner de su música. Aunque eclipsada por su faceta de cantante, Sinatra también tuvo una prolífica carrera como actor con más de 50 películas rodadas, una de ellas De aquí a la eternidad.
Believe it or not, this is one soldier's got a real big family, 15 of them. Of course, this is only half of them. You see the gentleman with the handlebars?
Mr. Maggio. Mr. Maggio is my father.
El miembro del Rat Pack falleció en 1998 con 82 años y víctima de un infarto de miocardio.
The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case.
Pues se hubiera cumplido 101 años. Han sido muchos los éxitos de Sinatra, pero sin duda este es uno de los que mejor definen su personalidad y su voz te llega a emocionar, ¿eh?
Sí, sí.
¿Hasta dónde
sí,
la
sí,
lleva?
Sí, sí.
And more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way.
Discúlpenos a Carlos y a mí, pero es que en 4 minutos llegarán todas las noticias de este lunes 12 de diciembre. Todavía pueden escuchar un poquito más.
More than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way.
Herrera en COPE.
Estar informado.